Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Estados Unidos y el primer ministro de Canadá suscribieron la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, ASPAN, la cual establece una serie de medidas en materia de seguridad, economía y salud para asegurar que esta sea la región económica más dinámica del mundo y un hogar seguro para sus habitantes. El acuerdo firmado insta a los tres gobiernos a establecer una estrategia energética que beneficie a la región, eliminar una serie de regulaciones que resultan costosas para las empresas y desarrollar un plan integral de respuesta ante emergencias. También acordaron fortalecer los mercados de energéticos de Norteamérica, colaborando en apego a sus respectivos marcos jurídicos en el incremento de la oferta confiable de energía para satisfacer las necesidades de la región y de su desarrollo. Además, se convino facilitar las inversiones en infraestructura energética para las mejoras tecnológicas, la producción y el suministro confiable de energéticos, mejorando la cooperación en la materia. José Luis Ruiz, enviado, periódico El Universal.
Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 14 de abril de 2005. El tema de nuestro programa en esta ocasión es la integración económica de América del Norte y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero del Instituto de Investigaciones Económicas, licenciado Arturo Ortiz Bárgima. Gracias por estar con nosotros en Momento Económico, Arturo. Muy buenos días.
Muchas gracias, Irma, por invitarme. Pues tenemos hoy un tema muy interesante.
Muy interesante, muchas gracias. Para nuestros radioescuchas, que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 5536-8989 con cuatro líneas, tenemos una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. También los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800 505 2688. Si ustedes nos recuerdan, Arturo Ortiz Bárgimar es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Entre sus obras destacamos Comercio Exterior de México en el siglo XX, Cambios Urgentes de la Política Económica a partir del año 2000, Introducción al Comercio Exterior de México, Proteccionismo o Liberalismo, Librecambismo, Introducción al Comercio y Finanzas Internacionales de México, La economía mexicana al filo del cambio, antes y después del 6 de julio, México, pasado, presente y futuro, del proteccionismo a la integración, apertura y crisis de la economía. Y otros, muchos, entre artículos y demás libros. Aparte, él es docente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, impartiendo el Seminario de Relaciones Económicas Internacionales. Bien, a raíz pues de esta reunión tan importante, Arturo, nos queda el sabor de que la relación establecida en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una es la relación entre México y Estados Unidos, otra entre Estados Unidos y Canadá y otra entre Canadá y México, como que no haya una un trato o un tratamiento de las negociaciones homogénea entre los tres países que conforman el bloque. En todo caso, quiero que nos caracterices esa interacción entre México con los Estados Unidos y Canadá, Arturo.
Bueno, se ha dicho ya mucho que es una integración con una hegemonía norteamericana claro, claramente definida, ¿no?
Sí.
Siento que lo que esto se planteó desde 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio.
Sí.
Y desde luego, pues, lo que ha tenido ha sido cambios, ha sido facetas dentro de un mismo problema que ha variado, digamos, de la administración Clinton, pues era de unas características quizás menos tensas, menos difíciles, que ahora con Bush, y sobre todo a partir de su reelección, que se radicalizó aún más su política,
su posición,
su
digamos,
posición y su paranoia ante el terrorismo, ante un terrorismo que se ha convertido en el enemigo número uno de para Estados Unidos.
Así es.
Entonces, en este contexto, pues se han presentado cambios.
Sí.
Ya no es, ya hay más presión.
Ajá.
Hay digamos más actitudes de no muy amistosas, especialmente pues a nuestros viajeros.
Exacto.
Y a nuestros migrantes.
¿Particularmente la posición es hacia México?
Yo creo que aquí hay que hacer esta diferenciación.
Sí.
El gobierno mexicano, lo que es el gobierno de Fox, está totalmente de acuerdo. Pero los mexicanos, los que tienen
necesidad,
ellos son los que están pagando el pato.
Digamos, los migrantes son los que están pagando el precio de esa nueva actitud del presidente norteamericano y su política de seguridad nacional.
Claro, y que no se amortigua nada por la muy buena relación que hay con el gobierno, porque cualquiera diría, bueno, pues si se lleva muy bien con el gobierno, pues a lo mejor se obtiene un trato
mejor,
menos duro.
Ajá.
Pero de nada ha servido esa supuesta
amistad,
amistad o colaboración o aceptación de todo lo que prácticamente plantean.
En este contexto, Arturo, ¿cuál es el papel que se le ha asignado a México en su relación con los Estados Unidos? O sea, ya en plan de miembro del T-LECAN.
Bueno, siempre hubo una serie de candados y condicionamientos para México.
Sí.
Que, bueno, por ejemplo, se permite el proteccionismo de sus productos agrícolas, industriales en Estados Unidos, pero a México no se lo permiten, ¿no? Entonces, por eso decimos que cambió mucho con Bush, porque antes esos subsidios que se otorgaban a los productos norteamericanos que se compran en México, pues eran subsidios un poco disfrazados. Ahora ya son abiertos, totalmente abiertos, y incluso triangulados a través de China. Esto pues ha generado una serie de distorsiones en el comercio, y aparte pues existe dentro de este contexto lo que se vio en esta alianza para la seguridad de América del Norte, ¿no? La presión para llevar a cabo esto de la extranjerización del sector energético, que ellos le llaman cambios estructurales. Uh-huh. Acelerar esos cambios estructurales, que no son más que la extranjerización de todo el sector energético, y pues seguir llevando a cabo un plan de cooperación que no ha quedado muy claro, pero que se ve que es a través de una mayor rigidez en la revisión de aduanas.
Uh-huh.
Que puede prestarse ya a muchos
¿Qué
problemas.
Tipo de reacciones ha tenido en esto, por un lado, el gobierno de México, y por el otro, si hay algún apoyo hacia Estados Unidos o hacia México de parte de Canadá? Es importante conocer estos detalles.
Yo he estado siguiendo el papel de Canadá, y me parece que es totalmente incondicional
con Estados Unidos.
Hay sectores en Canadá que se oponen, pero podemos decir que Estados Unidos y Canadá es un bloque único, ¿verdad?
Exacto.
No hay absolutamente, no he visto desde 1994 ninguna reacción propiamente independiente de Canadá.
Con la realización de este diálogo en la alianza, ¿se le dio prioridad a los requerimientos de seguridad por sobre la problemática de migrantes en México? ¿Cómo se trató a nivel de discurso? ¿Cómo se justificó, digamos, con qué tipo de discurso y cómo lo tomó la parte mexicana?
No, bueno, fue una algo así como lo que le quisieron llamar el TLC o el Telcan Plus, la máxima consolidación de la cooperación hemisférica de América del Norte, lo cual pues implica darle a México pues el papel de receptor de inversiones, receptor de todo el comercio y desde luego pues de frenar la migración, que creo yo que es un problema que está preocupando muy seriamente a las autoridades norteamericanas, porque realmente a pesar de todo lo que hacen, a pesar de esa barda que ya reiniciaron, sigue esto, ¿no?
No, y hay un acoso por parte de los policías que resguardan la frontera, muy agresiva.
Sí, y los cazamigrantes, ¿verdad?
Exacto.
Que ya de plano, a pesar de que se dice que no tienen derecho, pero pues en ese desierto, ¿quién los controla?
Bueno, esto es cierto. Estos acuerdos de seguridad energética, los cuales se ha llegado, ¿cómo pueden vulnerar el control directo de México sobre las zonas que abastecerán a California?
Pues realmente esto ya estaba planteado desde la versión original del tratado, que sí. México prácticamente su papel fundamental tendría que ser de abastecedor de toda la Unión Americana, no solamente de la parte de California. Esto precisamente es por eso, esto viene siendo y lo hemos visto en la prensa, de que los empresarios presionan en forma insistente en que se lleve a cabo la reforma energética, porque precisamente ahí hay muchos negocios en los que ellos pueden participar y pues desde luego obtener ganancias.
Claro. Estas decisiones de parte, digamos, de sobre todo de los mexicanos, del gabinete mexicano, de darle a Estados Unidos la seguridad del energético, no es nueva. Aquí han estado algunos analistas, como el ingeniero de Celis, que nos leía un párrafo de Telles en donde decía que lo más importante para México en términos de política energética era abastecer a los Estados Unidos. Una cosa muy, muy...
Bueno, no hay que olvidar de que...
verdaderamente nociva y fatal, ¿no?
El Tratado de Libre Comercio, la idea original surgió desde el embargo árabe, cuando los dejaron sin petróleo.
Exacto. Ya había detrás
de allí
todo.
Se empezó a pensar primero en una integración energética de América del Norte, que ya después desembocó en esto.
Claro.
Del Tratado de Libre Comercio.
Vamos a hacer una pausa y continuamos. Quédense, por favor.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México se complace en invitar al público a participar en el quinto seminario de Economía Fiscal y Financiera, México, la nueva agenda monetaria, fiscal y financiera. Las mesas que lo integran son reformas al Banco Central y la política monetaria para un crecimiento económico sostenido, financiamiento de la inversión, intermediarios no bancarios, financiamiento a la educación, ciencia y tecnología, propuestas para el financiamiento del desarrollo, reestructuración del financiamiento para la inversión, política fiscal y desarrollo económico, nueva regulación de la deuda pública, finanzas públicas en la nueva agenda nacional y presupuesto con enfoque de género. El evento se realizará del 25 al 28 de abril del presente año en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán, quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. El cupo es limitado. Para mayores informes e inscripciones, comuníquese a los teléfonos 56-23-0093 y 56-23-0099.
En el programa Momento Económico de Radio Universidad, platicando aquí con nuestro compañero sobre la integración económica de América del Norte. Bien, Arturo, es muy importante reflexionar sobre las condiciones que se han dado a partir de la firma del Telecán, en el que supuestamente se darían tratos recíprocos, obviamente con algunas concesiones por parte de Estados Unidos por ser este un país con menor desarrollo. Sin embargo, esta apertura comercial que se ha ido dando entre México y Estados Unidos carece realmente de reciprocidad, lo hemos visto con el tiempo, ya que, como tú has mencionado al principio del programa, el proteccionismo de Estados Unidos va increciendo, mientras México va abriendo poco a poco bajando todos los aranceles al mínimo y permitiendo que este comercio, se decía que en principio esta apertura de México lo había beneficiado tanto que el superávit, o sea, el déficit con Estados Unidos se había reducido al mínimo y que nuestro comercio se había incrementado fuertemente. Sin embargo, esta supuesta ventaja se ha ido poco a poco perdiendo, difuminando en la medida en que China ha ido sustituyéndonos en muchos productos hacia los Estados Unidos. ¿Cuál es, la correspondencia que podríamos esperar en todo caso de Estados Unidos si esto va, al revés de como se había planteado al principio?
Sí, bueno, esto es una, podemos decir, una trampa estadística. Por un lado, los promotores del Tratado de Libre Comercio nos hablan de muchos beneficios, de muchas promesas no cumplidas, de un proyecto de que iban a venir muchas inversiones que no llegaron, que iba a haber mucho empleo, muchas oportunidades para todos, cosa que no se dio. Bueno, pero en las cifras, en los números, aparece como que tenemos un superávit comercial con Estados Unidos, cerca de 20 mil millones de dólares favorables a México. Entonces nos dicen, pues miren, vean los beneficios, tenemos un superávit comercial con Estados Unidos. Pero si vemos cómo está ese superávit, vamos a observar que Estados Unidos manda a maquilar toda su producción, no propiamente a China, sino en general a Asia o a cualquier parte del mundo, entra con certificado de origen de este país asociado al tratado, y el mismo producto norteamericano viene, pero vía Asia o vía cualquier lado, ¿no? Entonces se supera ese déficit que teníamos antes con Estados Unidos, se fue prácticamente a Asia y a otros países con los que tenemos déficits tremendos.
Así es, ¿verdad? Sí, particularmente ahora con China.
Con China.
Sí.
Tenemos un déficit de $9,000 millones. Entonces, es en su mayoría producto norteamericano, maquilados allá, pero que simplemente nos lo mandan aquí, sin que sea producción norteamericana.
Entonces, la exaltación, digamos, que se hace con frecuencia de esa mejoría en el comercio exterior, particularmente con ese socio importante, que tan importante, sí, que es Estados Unidos, realmente se ha ido diluyendo, como decía yo hace un momento.
Está como que es un superávit
disfrazado.
Un déficit disfrazado.
De superávit.
Sí. Es muy difícil de que se den cuenta los que no manejan este tipo de estadísticas.
Sí, pero y en particular porque además la estadística de la balanza de pagos no lo muestra.
No.
Por más que alguien pudiera querer verlo en la balanza de pagos, que es donde debería reflejarse, sí, no se refleja.
No, sin embargo aparece un déficit en cuenta corriente y un déficit comercial,
sí,
lo que explica precisamente que estamos en desventaja.
Sí, así es. Bien, estos acuerdos de seguridad hemisférica pueden conducirnos hacia la exigencia de una participación activa en conflictos bélicos. Digo, pues, esto con frecuencia nos asalta
yo creo que
esta pregunta.
En el gobierno de Fox existe cualquier compromiso,
posibilidad.
Pero aquí la ventaja es que ya se va y que no se sabe qué pueda ocurrir, pero de que en particular si vemos que el gobierno de Bush presionó a Fox para que se integrara a la guerra, al ataque, a la invasión con Irak, y que no fue muy abierto, pero en realidad fue contemporizar con una situación que se dio, no hubo realmente oposición. Pero ya tenemos que pensar ya en el 2006 y pues dependerá de lo que ocurra, si se siguen aceptando este tipo de presiones bajo esas consideraciones o ya no se aceptan. Ahora lo que pasa es que ya ahora qué guerra podrían inventar y contra quién. Pues ya no sé, piensan ya en Irán o seguir, sí, con el ciclo de guerra como mecanismo para reactivar el ciclo económico.
Sí, algunos analistas como Alfredo Jalife está seguro de que esto se ampliará en Medio Oriente, porque no solamente les interesa el petróleo, les interesan los veneros de agua que hay en esa zona. Y hoy, como mucha gente también lo calcula, la guerra no será tanto por petróleo, sino por agua, ¿verdad? Es probable que sí. Esto es, hay que considerarlo muy seriamente.
Seriamente, claro, no a futuro inmediato, pero a futuro sí.
Pues sí.
Hay que racionalizar ese
recurso. Por supuesto, habría que estar muy claros con esto. Bien, si me permites, voy a agradecer las llamadas de Dafne Rojas, de Rubén Mena, de Guillermo Reyes López y de Gloria Rodríguez. Bien, hay una reflexión de Dafne Rojas y una pregunta, dice, ¿qué implica el acuerdo que se firmó, del que estamos hablando, ¿no? Sobre un tratado de seguridad integral para México, Estados Unidos y Canadá? Es decir, las implicaciones, de orden de corto plazo y quizá de largo plazo. Dice, este acuerdo se dio cuando todos los medios se enfocaron con la salud del Papa y lo del desafuero. Entonces, hubo poca atención a la problemática que parece, es suficientemente grave como para considerarlo en el análisis.
Sí, efectivamente, esta reunión de Waco pasó de alguna manera inadvertida, como
sí,
que se considera una reunión de rutina, intrascendente en cuanto a que se iban a reunir ellos tres y pues simplemente de la búsqueda de un posible acuerdo migratorio o de suavizar el aspecto migratorio, simplemente se le dio prioridad al aspecto del terrorismo y la seguridad y lo que decíamos de una mayor rigidez en las revisiones de aduanas, y eso tiene la implicación de que, por ejemplo, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos pues van a ser sujetas a una revisión más severa en aduanas, porque precisamente en cualquier jitomate o en cualquier producto agrícola se puede encontrar un arma
o droga o qué sé yo, ¿verdad?
Sí. Algo que atente contra la seguridad hemisférica, y eso no van a ser más que retrasos en el proceso de exportación y
de desgravación arancelaria, como era lo que se podría esperar, y de libre paso de los ciudadanos, ¿no? Esto
no puede ser.
No puede ser. Es decir, el avance de un tratado como este, por lo menos en lo que concierne al comercio, que es a lo que se supone se contraería, bueno, se amplió hacia el movimiento del capital, pero nunca al movimiento de las personas. Ajá. Y esto da al Tratado de Libre Comercio un carácter sui generis que, en términos, digamos, de estudios teóricos, no entra ni como Tratado de Libre Comercio, porque se sale de él con el movimiento de capital, ni tampoco llega a la unión aduanera, porque ni se ha hecho la desgravación arancelaria debida, ¿verdad? No se espera ni mucho menos que esto se vaya a acelerar o se vaya a agilizar, puesto que más bien han caído en proteccionismo. Y por el otro lado, el arancel común pues está todavía muy lejano. Entonces no da visos este tratado, esta negociación que se estableció con Estados Unidos y Canadá, de ir más allá de lo que es en avance, en evolución y hasta en ventajas para México, sino más bien le ha traído desventajas, pérdida, digamos, de entrada de recursos por la vía arancelaria, y también, bueno, como no, un menor movimiento de personas que de alguna forma tienen derecho a moverse entre los tres países, y que no ha sido posible.
Sí.
Es decir, ha habido una guerra frontal contra ello, ¿no?
Sí.
Sí, perdón.
Bueno, lo que sucede es que una unión aduanera es anterior a un tratado de libre comercio. Es una primera fase de un tratado de libre comercio posterior. Aquí fue al revés. Aquí, sin unión aduanera, se firmó un tratado que desde luego implica esa colaboración aduanera, ¿no? Tú sabes que se uniformizó el sistema aduanero al sistema armonizado.
Se homologó.
La aduanera se homologó para aceptar casi todos los condicionamientos de la OMC. Entonces, esa unión ya estaba, ¿no? Aquí yo creo que nos estamos refiriendo a no a un nuevo tratado, no a una nueva alianza, sino a una faceta que se deriva del propio tratado.
Bueno, que estaba contemplada en las negociaciones, sí, además, ¿no?
Y sí, que se pueden llevar a cabo dentro de las partes contratantes, lo deciden y se puede llevar a cabo.
Claro, esto es cierto. Mira, Rubén Mena pregunta, ¿qué porcentaje de inversión para la investigación de energías alternativas harán los países que firmaron este acuerdo? ¿Se trató esto en el acuerdo?
Parece que se habló de cantidades, pero bien a bien no sé. Como que se le dio prioridad al aspecto de la seguridad y desde luego se insistió en los cambios estructurales y en la en el asegurar el abastecimiento energético.
Bueno, esta fue una petición por parte de Estados Unidos o un acuerdo que ya México aceptó.
Ya México había aceptado. Es decir, lo que pasa es que no está, yo no le llamo cambios estructurales, sino extranjerización de energéticos. Pues es lo único que no se han llevado a cabo los cambios constitucionales, y es lo que están presionando para que se lleve a cabo.
Efectivamente. Bien, pues vamos a un corte musical y volvemos. Música.
El Instituto de Investigaciones Económicas invita al público al 21º Seminario de Economía Mexicana, que en esta emisión abordará el tema La política económica del gobierno actual, análisis y perspectivas. ¿Hacia dónde va México? Las mesas que lo integran son La economía mexicana en el nuevo contexto económico internacional, La perspectiva del desarrollo en la macroeconomía actual, Economía industrial, Alternativas a la vía neoliberal de inserción a la economía mundial, Reforma laboral y cambio institucional en ciencia y tecnología, Nuevos enfoques de la economía en ciencia y tecnología, Las políticas de desarrollo regional del gobierno foxista, Visión integral para el desarrollo y la sustentabilidad del sector primario, Agenda económica de las políticas fiscal y financiera y Política energética, marco de apertura y desnacionalización en México. El seminario se realizará del 25 al 27 de mayo en el Auditorio Maestro Ricardo Torres Gaitán, quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. El cupo es limitado. Para mayores informes e inscripciones, comuníquese a los teléfonos 56-23-0093 y 56-23-0099. El Instituto de Investigaciones Económicas se complace en invitar al público al Seminario de Economía, Educación, Ciencia y Tecnología, Ejes del Progreso. El evento se llevará a cabo del 8 al 10 de junio del presente año, de las 9 a las 14 horas, en la Unidad de Seminarios Dr. Ignacio Chávez, a un costado del CCH Sur. Para mayores informes e inscripciones, comuníquese a los teléfonos 56-23-0093 y 56-23-0099.
Bien, estamos de nuevo aquí con ustedes, en vivo, en el programa Momento Económico, con Arturo Ortiz Badgeimar, charlando sobre integración económica de América del Norte. Bien, hay una pregunta que me interesa plantearte, Arturo. ¿Por qué nos hablan o nos piden colaboración estos dos países miembros del TLCAN contra el terrorismo si nosotros no tenemos relaciones de conflicto con otras naciones? Bueno, ¿Se justificó de alguna manera esto? ¿Sobre todo México aceptó esto?
Bueno, hay acuerdos, sí, de colaboración del Atlántico, uh-huh, y hay otros acuerdos.
¿Los de la OTAN todavía?
Sí, uh-huh, y que pues de alguna manera comprometen a México, uh-huh, a participar cuando se ve amenazada la seguridad, uh-huh, del hemisferio, ¿no? Uh-huh. Esto pues no se dice en el Tratado de Libre Comercio, porque se refiere a comercio nada más.
No, pero en esta reunión de la llamada alianza, el hincapié estuvo en esto, ¿no? En el terrorismo internacional.
Uh-huh. De una colaboración contra, uh-huh, el terrorismo internacional sí está implícita. Uh-huh. Creo yo que en ese sentido, desde que se inició el problema, uh-huh, en el 2001 el gobierno mexicano hizo sus condolencias por las víctimas de lo ocurrido en Nueva York en septiembre, en fin, de alguna manera hubo una plena
solidaridad
con, uh-huh, contra el terrorismo, ¿no? Uh-huh. Al que México condena el gobierno mexicano.
Bueno,
eso, pues, eso sí. Sí, a nivel gubernamental, pues sí.
¿Y de qué forma se pide esta colaboración, Arturo? ¿Tú estás enterado del pormenor?
Pues precisamente en esta reunión que se llevó a cabo, se trata de, como dijimos al principio, de vigilar más las aduanas, de vigilar la
migración, sobre
migración,
todo.
Uh-huh. Y bueno, aquí tenemos esto de los transportistas, pues sí. Ahora con uh-huh. esta cooperación aduanera uh-huh. adicional, uh-huh. pues los transportes, pues el rubro este de transportes que no se respetó, pues uh-huh. va a tener mayores dificultades. Uh-huh. Lo mismo, pues van a ser objeto de revisión nuestras exportaciones, y pues aquí estos productos como el atún, el azúcar, que están en problemas con conflictos con Estados Unidos, pues se va a aprovechar esta mayor revisión,
esta coyuntura, digamos,
para uh-huh. Yo diría que esto, reflexionando, se trata de una fase del proteccionismo de Estados Unidos, podríamos sí. concluir, ¿no? Uh-huh. Así como también tienen barreras ecológicas, también podrían tener barreras terroristas.
Uh-huh. Antiterroristas.
Antiterroristas, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Que de alguna manera protegiera uh-huh. a sus productores, ¿verdad? Que en un momento dado dijeran en el Congreso, pues tales productos se consideran nocivos, porque pueden traer algún problema de algo parecido a lo que está ocurriendo uh-huh. hoy en día, ¿verdad? Que sí. en México que se importó un virus, ¿no?
Sí, y eso parece. Y bueno, a Estados Unidos no se le ha protestado absolutamente
no se ha hecho nada, ¿verdad?
Después de que exportó una cantidad de virus mortal. Bueno, así son las cosas. En fin, digamos que todos estos pretextos de orden, como dices tú, ambiental, de antiterrorismo y todo, son pretextos para encubrir realmente un avance en el sentido económico, o un avance por su parte y una restricción para el resto de los miembros de una negociación como fue el Tratado de Libre Comercio de sí. América del Norte. Entonces, mira, es pertinente una pregunta de Ángel Germán Martínez, que agradezco. Dice, descartando las exportaciones de las maquiladoras, ¿qué tanto ha favorecido con el Telecán la capacidad exportadora de México? Quitando las maquiladoras.
No,
muy
pues
pertinente.
Quedamos, la cifra pues es de que alrededor de un 50% uh-huh. son maquiladoras. Uh-huh. Un 30% son grandes empresas, empresas
transnacionales,
¿no? Sí, transnacionales, no maquiladoras. Uh-huh. Entonces pues queda el resto uh-huh. Para lo que es la producción nacional, la exportación nacional, que viene siendo la misma que exportábamos antes del tratado,
que era
en realidad,
que era pues en realidad, como dices tú, mínima,
sí.
Uh-huh. Bien, agradezco la llamada también de Jenny Holguín y de Luis Herrera Morel, quien pide la opinión sobre la rebaja de $3 en el precio del barril de petróleo que se exporta a Estados Unidos. Dice, ¿sigue vigente esta rebaja? Y digo, ¿qué opinas?
Es claro que parte de esta cooperación energética, que quedó claro desde 1994, uh-huh. pues es también darles un tratamiento preferencial uh-huh. a los miembros de América del Norte.
Claro.
Esto uh-huh. En un momento de ahorita que están subiendo tanto los precios del petróleo, pues es una forma de compensarlos. Entonces, es decir, en este sentido, pues vemos que el gobierno de Bush sí está muy abierto a recibir este tipo de apoyos, pero ellos no dan ningún tipo de apoyo.
¿No hay reciprocidad?
No hay reciprocidad.
Esa es la historia eterna, ¿verdad? Bien, el señor Ramírez Tagle, muchas gracias. Homero Flores, muchas gracias. Y Jenny Holguín vuelve a preguntar y a reflexionar, más bien es una reflexión, dice, entre más se desgravan los aranceles en el Telecán, por otro lado, de manera proteccionista, Estados Unidos crea más barreras no arancelarias, como lo es la ley del bioterrorismo. Sí, exactamente, sí, este es justamente ley, a lo que...
Ya estaba, pues, antes de este tratado estaba la ley de bioseguridad, y esto pues viene siendo una confirmación de estas leyes que ya se habían llevado a cabo. Claro, lo que hay que señalar es que las maquiladoras no van a tener problema en ese sentido, y las grandes empresas tampoco. Es el exportador, o lo que queda del exportador mexicano, nacional, el que... Pero por otro lado, en materia de importaciones, pues no hay, se supondría que habría, tendría que haber las mismas limitaciones, y pues vemos que el contrabando crece.
Así es.
Entonces, pues aquí nos preguntamos, es un plan de seguridad nada más para Estados Unidos, y nosotros pueden mandarnos lo que quieran.
Obviamente así parece, digo, desgraciadamente. El señor Ramírez Tagle reflexiona, en el fondo se nos quiere hacer pensar que si desaparecemos como país, siendo un estado más de Estados Unidos, creceremos, pero al proimperialismo se le olvida el desarrollo de México.
Bueno, esto también es una cosa que se había venido discutiendo. Decían los promotores del tratado de que, pues, qué importaba la soberanía y todas esas cosas, y iba a haber muchas ventajas como país, mucho crecimiento. Lo que decíamos, que iba a haber muchas promesas incumplidas, promesas rotas, y es lo mismo que siguen diciendo ahora. Eso es lo grave.
Sí, es que en aras de la seguridad nacional, Arturo, incluso el ejecutivo norteamericano ha propiamente desconocido algunos acuerdos que ya habían sido firmados. Y bueno, como esto su constitución se lo permite, pues adelante, ¿no? Cuando algo no es conveniente para Estados Unidos, sencillamente se declara como que no importa que esté en el acuerdo, de todos modos Estados Unidos no lo va a cumplir por seguridad.
Bueno, lo que pasa es que como están en una guerra, opera la doctrina de seguridad nacional, que le da al ejecutivo todos los poderes, pues para hablar, claro, para hacer lo que le dé la gana, ¿no?
Aún sin guerra,
brincarse los tratados. Bueno, pero lo
ahorita disfrazaban.
Pero ahorita tiene poder el ejecutivo.
Cierto.
Para hacerlo, y no tiene por qué respetar nada, prácticamente nada, porque están en una emergencia.
Sí, es cierto. Homero Flores hace una pregunta, dice, de acuerdo al tratado que se firmó, ¿tendremos a los agentes estadounidenses supliendo a las autoridades mexicanas en aeropuertos de nuestro país?
Parece que es la mayor preocupación.
Sí, ¿verdad?
Ya se hizo, ¿no?
Ya.
En
ya,
el aeropuerto.
Sí, ya tiene por lo menos 2 años esto.
Sí. Ahora, parece que hay otros aeropuertos en donde se da el mismo fenómeno, y desde luego, pues los aeropuertos fronterizos, pues sí, de plano los han tomado autoridades reales o disfrazados, eso no importa, pero lo importante es que están allí, ¿verdad?
Ciertamente.
Ahora, pues ya con esto, a lo mejor ya no se van a tener que disfrazar. Esa quizás sea la única,
el único cambio.
El único cambio, ¿verdad?
Sí.
Ya abiertamente lo van a poder hacer, pero ya lo hacen.
Así
ya
es.
Ya se hizo aquí en el aeropuerto de México. Hubo protestas y hubo todo, pero se hizo.
Y bueno, y ahí sigue. Ahora están... Sigue. Con menos, nunca han estado embozados, ni mucho menos, no. Son muy notables.
Pero están muy, muy bien pertrechados, ¿no?
Así es.
Algo de esto es lo que más preocupó, de que como ya se había hecho, entonces de alguna manera esta reunión fue para legitimar esta.
Exactamente.
Pero eso es parte, ¿no?
Es parte, cierto. Gracias a Evelia Gutiérrez, a María Gloria Hernández y a la señora San Román. Evelia Gutiérrez dice que pregunta dónde se puede consultar el tratado de seguridad del cual se está hablando.
Bueno, no si se consulta la página del gobierno de Estados Unidos, allí debe de venir el original, ¿no? Pero la prensa dio a conocer.
Yo creo que la prensa, y también consultando la página web de cada diario, probablemente haya buena parte de los discursos de este, de esta alianza, ¿no?
Que los discursos son una cosa, no hay que olvidar que
y el tratado es otro.
Fue muy muy a puerta cerrada. Las declaraciones que dieron y los comunicados, pues es lo que sabemos, pero los acuerdos que tuvieron ahí a puerta cerrada o después, eso pues sí, no se sabe.
Sí, la señora María Gloria Hernández dice, el Senado de la República aprobó la modificación a un artículo de la Constitución, concretamente el 27 fracción 3, y ahora el ejército mexicano, con la sola voluntad del presidente, va a poder comprar sus pleitos, o sea, los de Estados Unidos, y el ejército extranjero podrá permanecer en el país. Cosa que, bueno, pues desafortunadamente puede suceder eso.
Sí, ¿no? en este contexto, con una Secretaría de Relaciones Exteriores que no está negociando realmente, sino que está aprobando.
Acatando. Qué triste.
No se entiende que la diplomacia es negociación a favor del país, ¿verdad? Pues sí es una situación que puede complicarse aún.
Sí, y es grave. En realidad, para los ciudadanos mexicanos es grave.
Para los ciudadanos mexicanos, ¿no? Sí. Que son los que... y pues para los miles de desempleados que siguen creciendo y la inseguridad del país que también sigue creciendo y que pues son los indicadores que más crecen de la economía.
Sí.
La economía informal.
Así es. Bien, quiero hacerles el anuncio de que el Instituto de Investigaciones Económicas, a través del Seminario de Teoría del Desarrollo y de la Unidad de Historia Económica, invitan a todos a la conferencia Frente al Desafuero, Demanda de Juicio Político, que impartirá el profesor emérito Raúl Carrancay Rivas, hoy jueves 14 de abril a las 11 horas. La cita es en Sala Ricardo Torres Gaitán, en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Perdón la interrupción, pero era importante el anuncio.
Con relación a esto, de esta reunión,
sí.
A mí también yo tengo otra impresión de que a los Estados Unidos les está ya preocupando esta cifra de millones de dólares que están mandando los trabajadores,
las remesas,
las remesas, que como sabemos llegaron a 16 mil millones de dólares.
Y fue el alivio de la balanza de pagos, ¿eh?
Fue lo que amortiguó un poco el golpe aquí.
Así es.
A mí se me hace que esos 16 mil millones de dólares ya están preocupando a sectores de los Estados Unidos, que probablemente están pensando que ese dinero pues está saliendo de los Estados Unidos y que probablemente deba de ser grabado, por ejemplo, ¿verdad? Deba de ser aplicarle alguna restricción, porque este año no llegó a las exportaciones, al mismo nivel de las exportaciones petroleras, por el alza de precios, que llegó a 21 mil millones en las exportaciones de petróleo.
Pero es equiparable.
Antes eran 11 mil, 12 mil, 13 mil lo que exportábamos de petróleo. Entonces sí era equiparable.
Exactamente.
Creo que están preocupados. A mí me da la impresión de que...
Pero por supuesto.
Y que de alguna manera en esta reunión se va a tratar de ir viendo eso, para irle
bajándola.
Irle bajando.
Bueno, pues harán
no
su lucha.
Sí,
así es. Bien, vamos a un corte y volvemos.
El Comité Organizador en México del Quinto Coloquio Latinoamericano de Economistas Políticos, con la colaboración de la Sociedad Brasileña de Economía Política y los economistas de izquierda de Argentina, solicitan ponencias que contribuyan a la comprensión del capitalismo de hoy.
El coloquio se efectuará en la Facultad de Economía y en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, de acuerdo con las siguientes fechas.
Recepción de ponencias antes de mayo primero del 2005. Información sobre los trabajos aceptados, junio 30 de 2005. Coloquio, 27, 28 y 29 de octubre de 2005.
Los trabajos pueden abordar los siguientes temas:
desarrollos teóricos heterodoxos,
la situación de los trabajadores y las nuevas contradicciones capital-trabajo,
los cambios productivos en el capitalismo,
las transformaciones del sistema financiero y sus tendencias,
las consecuencias de la caída del llamado socialismo real.
Escriba o envíe su ponencia a Carlos Morera, Carlos M. @servidor.unam.mx.
Bien, quiero hacerles una invitación adicional, que es que nuestro instituto, el Instituto de Investigaciones Económicas, invita a la conferencia El rumbo de la educación en los Estados Unidos, que impartirá el doctor Philip Atback el próximo martes 19 de abril a las 17 horas. La cita es en la sala 7, en el quinto piso de la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Informes al 5623-0093. Bien, Arturo, hay en el ambiente político internacional un hecho fundamental que merecería alguna reflexión en esta mesa, que es el voto contra Cuba haber atentado contra los derechos humanos.
Bueno, tiene una relación muy estrecha con el empate que hubo para dirigir la OEA.
Exactamente.
Se va a poner a votación pues nuevo golpe contra Cuba.
Sí.
Y quizás de allí se defina el desempate entre los que aspiran a dirigir ese organismo. Uh-huh. Que pues prácticamente es inoperante, ¿no? Es, viene siendo de los organismos que ya uno se pregunta por qué existen.
¿Para qué están ahí?
¿Para qué están ahí, verdad? Uh-huh. Es pura burocracia diplomática que no sirve prácticamente para nada, ¿no?
Bueno, aquí vemos que sí. Pero aquí vemos que sí sirve de ariete, ¿no? Contra ciertos países, en este caso como Cuba, ¿no?
Y contra ciertos países que se han, dijéramos, indisciplinado.
Exactamente.
En contra de, uh-huh, de la postura del Fondo Monetario, de Bush y del consenso de Washington, y que pues están tratando, bueno, con las limitaciones del caso, de llevar a cabo una política independiente. Y el caso de Argentina pues quizás sea el que a mi juicio es el más notorio, ¿no?
Sí, y está Venezuela y está Brasil.
Y este empate pues a mí me parece muy extraño, ¿no?
Sí.
Y luego dan hasta el 2 de mayo para que se lleve a cabo esto, y quizás eso sea lo que...
Y en esta reunión de Alianza para la Seguridad, ¿hubo algún elemento, digamos, que tratara sobre el caso? Tú que estás bien enterado.
No, esto es independiente. Pero que dado la correlación de fuerzas que ya, indiscutiblemente, ya se está dando en América Latina. Es
sí.
decir, el proyecto de una postura independiente a los Estados Unidos,
sí,
como que sí ya hay una semilla que está creciendo,
es,
y que sigue creciendo, y que en México también puede fructificar.
Pero cómo no, y eso es lo,
¿verdad?,
que se espera. Por eso decía, yo lo encontraba como muy cercano a lo que está ocurriendo. Este tipo de reuniones que se están llevando a cabo tienen, digamos, algunos objetivos o metas no confesados, o sea, no se tratan en las mesas, pero van amarrando hasta navajas, ¿verdad?, para poder actuar contra ciertos países en términos, en este caso, como de la dirección de organismos como este, ¿no?
Sí.
Que pese a que no parecen estar actuando como era en su momento su papel, hoy están haciendo de golpeo, sí, para descalificar, digamos, la política exterior de nuestros países latinoamericanos.
Sí, claro, se están yendo al concepto de populismo.
Exactamente.
Es un concepto que habría que revisar en su verdadero...
En su dimensión,
en su verdadera dimensión, porque sí, populismo sería todo aquello que favoreciera a los pobres, ¿no? Entonces, pues hay que darle el estigma de que es una cosa mala, para que la gente entienda que populismo es malo.
Sí.
Entonces hay que descalificarlo, condenarlo, como están condenando a esos regímenes.
Sí, porque ahora no se les puede tachar de que van hacia el comunismo, no, sino al terrorismo. Por eso te decía yo, hay una relación muy estrecha.
Terrorismo, populismo,
sí,
y desde luego volatilidad financiera.
Por supuesto.
Y por supuesto, enviar malas señales a los mercados financieros.
Cierto, cierto. Bien, en este caso, Arturo, me gustaría que me definieras un proyecto de nación propio para negociar desde una posición más firme en estos casos, ¿no? Porque resulta que no tenemos poder de negociación hasta hoy. Entonces, ¿sería necesario definir un proyecto de nación propio?
Pues... Sí, bueno, definitivamente sí, ¿no?
¿Y quién, y digamos, hasta ahorita no, pudiera haber quiénes pudieran hacerlo?
Pues, bueno, yo no quiero decir así.
No, sin nombres, no, pero decir, pero hay la gente capacitada,
haber,
¿no?
De aquí al 2006 tienen que haber lo que, bueno, nosotros desde hace mucho hemos planteado, lo de cambios urgentes en la política económica.
Uh-huh.
La política económica no puede ser esta. No puede estar supeditado al mercado, a un mercado que ha abusado de las libres fuerzas del mercado y que es un mito el que por sí solo se equilibra.
Pues claro que es un mito.
Y que hay que derrumbar una serie de mitos.
Esa ideología que la sustenta,
sí,
¿verdad?
Porque es una ideología falsa.
Es ultraconservadora y falsa.
Y que de luego, pues, beneficia al más fuerte.
Por supuesto.
Y que pone en total desprotección al más débil.
Bien, pues, Arturo, no sabes cómo te agradezco, en verdad, esta conversación que hemos tenido sobre la integración económica de América del Norte. Mil gracias.
Muchas gracias.
Gracias a todos nuestros radioescuchas por estar con nosotros, hacernos preguntas y mandar felicitaciones. Estuvo en los controles técnicos Humberto Sánchez Castrejón, muchas gracias. Colaborador en la producción Francisco Robledo y producción de Cápsula.